Hola, bienvenidos a Mi Voz Podcast. Yo soy Agu, su host. Hoy les traigo un episodio muy especial y muy pedido por ustedes. Les voy a contar la historia de mi marca. Estos días estuve reflexionando mucho, pensando mucho, recordando un poco el año anterior y me di cuenta que me convertí en todo lo que no quería ser años atrás. No quiero que se asusten ni me malentiendan. Amo mi vida y no la cambio por nada. Pero me pasa que en 24 horas yo pretendo ocuparme del estudio, de la marca de ropa, de mis redes sociales, intentar llevar una vida sana, vivir sola, ir a entrenar, dormir temprano, leer un libro y a todo esto me anoté en un posgrado. Así que es prácticamente imposible. Mi agenda tiene aproximadamente 15 pendientes por día, más lo que me va surgiendo en el transcurso del día, que generalmente me lleva mucho tiempo. Y lo peor de todo es que cuando estoy organizando mi agenda y organizo la semana, escribo esa cantidad de pendientes creyendo que puedo cumplirlos y claramente no puedo, no me alcanza el día. Porque como les dije, en el día no solamente tengo que hacer los pendientes de mi trabajo principal, que es la marca y el estudio, sino que también tengo que crear contenido en las redes sociales. Y eso muchas veces no lo incluimos cuando organizamos los horarios. Por ejemplo, yo sé que tengo pilates a las 5 de la tarde, entonces a las 5 de la tarde en mi agenda anoto pilates. Pero cuando tengo que, por ejemplo, hacer historias de la marca, hacer historias en mi Instagram personal, hacer un video de TikTok, eso no está anotado en mi agenda. Pero es tiempo que gasto en el día y después digo, ay, ¿por qué no llegué a hacer los 15 pendientes que tenía? Y no, claramente no, porque estuve una hora, por ejemplo, haciendo un video de TikTok. Esta semana que pasó me puse a pensar en eso y real es lo que siempre odié. A mí me gustaba mucho mi rutina cuando iba a la facu, así que se las voy a contar un poco. Porque capaz a alguien le divierte o le interesa. Me levantaba súper temprano porque cursaba a las 7 y media de la mañana. Desayunaba en mi casa, no sé, un té con tostadas y me iba a la facultad. Salía 11:45 y me volvía a mi casa. Llegaba, en general almorzaba bien temprano mientras miraba una serie. Después de almorzar seguía mirando la serie mientras repasaba lo que habíamos visto en la facu o, no sé, pasaba las clases o las releía. Aproximadamente a las 5 de la tarde merendaba y a las 6 ya me iba a spinning. Volvía tipo 7, me bañaba tempranito. En mi casa se come a las 8, bastante temprano, así que después de eso ya me iba a acostar. Tenía un montón de tiempo para, no sé, leer un libro que me guste, descansar y todo. Les juro, esa vida la amaba. Pero entonces, ¿por qué decidí tener esta vida? No entiendo. ¿Por qué decidí crear una marca cuando yo sabía el trabajo que lleva? Todo el mundo lo dice y no es un trabajo que decís, bueno, trabajo de 8 a 18 y me desconecto. Es difícil. Por ejemplo, ayer con mi mamá estuvimos hablando con uno de los talleres hasta las 9 de la noche. A pesar de todo eso, como les dije antes, amo mi vida, lo digo siempre. Amo lo distintos que son mis días y estar a mil todo el día haciendo diferentes cosas. Solo a veces me siento muy cansada. Como les decía, el año pasado fue una locura con el crecimiento tan rápido de mis redes, los viajes, la marca creciendo a la par mía, el estudio, en su momento la tienda vintage y sinceramente no sé cómo no enloquecí. Hay algo que me pasaba en ese momento y me sigue pasando hoy en día, es que me voy a dormir ya pensando en el día siguiente y ya queriendo que sean las 7 de la mañana para levantarme y seguir trabajando. A pesar de lo cansador que es, siento que estoy persiguiendo mis sueños, me esfuerzo para cumplir mis objetivos y estoy muy agradecida de la vida que tengo. Obvio que mis sueños son más grandes y quiero seguir creciendo con todo esto, pero lo que logré hasta acá, en 2 años, me hace sentir muy orgullosa y feliz. Es importante cada tanto parar y hacer un resumen de todo lo que lograste, porque cuando sos como yo, que nada te conforma, a veces me siento frustrada y digo, no estoy avanzando, no estoy logrando nada, no alcancé ningún objetivo. Y la realidad es que sí, logré muchísimas cosas. Por eso es clave plantear tus objetivos del año al inicio, porque tenerlo en un papel y lograrlo te da muchísima satisfacción y no lo pasas por alto. Lo que me pasó el año pasado es que ni por casualidad creía que podía lograr lo que logré. Y eso también pasa. Tal vez te planteas objetivos y en el transcurso del año pasan cosas que no te esperás o que te sorprenden para bien o para mal. Y eso está buenísimo. Yo arranqué el 2022 con un video viral en TikTok y jamás creí que iba a estar, no sé, trabajando con marcas tan importantes, trabajar de esto, o sea, trabajar como influencer. Nunca, pero nunca en la vida me hubiera imaginado que mi marca también crezca tanto por mí. O sea, es una locura. Por eso les digo, es importante de vez en cuando parar, ver todo lo que lograste y decir, mirá todo esto que logré, imagínate lo que puedo lograr si sigo así. Este año una de mis metas es organizarme mejor, que los problemas del día a día no me afecten tanto y darle tiempo a las cosas que me hacen bien. Arranqué Pilates hace poco, voy con mi hermana y mi mamá y me está encantando, porque entrenás pero a la vez te relajás. Es medio raro. También intento tipo 9 dejar un poco el celu, pero sinceramente me cuesta mucho. Me fui por las ramas. Volvamos al tema del episodio, que es cómo empecé mi marca de ropa. La historia empieza mucho antes de lo que creen. Como saben, soy contadora pública, pero no me había anotado en esa carrera en la facultad al principio. Cuando estaba en el colegio no sabía muy bien qué estudiar, siempre quise trabajar en una oficina desde chiquita, pero no sabía de qué. Lo único que tenía claro era que amaba la moda. Siempre me gustó la ropa, creo que en ese momento no tanto como ahora. Además, no me sentía creativa. En el colegio hice un test que era como para ver qué podías estudiar. Me salió cualquier cosa, ni siquiera me acuerdo cuál fue el resultado. En noviembre de 2014 fui con mi mamá a anotarme en la facultad. Cuando llegué me di cuenta que quería estudiar diseño de indumentaria. Sentí que era mi carrera. Obviamente lo había hablado antes con mi mamá. Hay algo que siempre me conectó mucho con mi mamá, que es la moda y la ropa. Por eso cuando le consulté a ella qué podía estudiar, me dijo diseño indumentaria sí o sí. Cuando era chiquita me gustaba mucho hacerle, no sé, ropa a las Barbies. Me encantaba vestirme, ver desfiles. Todo lo que tenía que ver con el mundo de la moda me parecía súper interesante. Además había sido modelo de chiquita. Y me encantaba trabajar para marcas. Mi momento preferido de los desfiles era la prueba de vestuario y ver qué me iban a poner. Cuestión, me anoté y me volví a mi casa. Cuando llegué le conté a mi papá y mi papá no estaba muy de acuerdo en que estudie eso. Me dio su punto de vista y la verdad me confundió un poco. Tenía razón en muchas cosas y en otras no. Después de hablar mucho con mis papás y también pensar bien en qué quería para mi vida, decidí darme de baja y anotarme en contador público. Esto es algo difícil de explicar porque siento que es algo muy mío. Es un pensamiento que siempre tuve y es que quería estudiar una carrera que me permita en un futuro cuidar a mis hijos. Y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver? ¿Estudiar diseño indumentaria o contador público? Yo sabía en ese momento que estudiar contador público me daba la seguridad de poder tener un estudio contable propio y cuando decida tener hijos, poder quedarme con ellos y mientras tener estudio contable, o sea, poder seguir trabajando mientras cuidaba a mis hijos. Hoy lo pienso y es una locura pensar en eso cuando tenés 17 años. Pero bueno, esa es la razón por la cual me cambié de carrera. Mi mamá siempre fue amante de la moda y la ropa. Desde chiquita la veo a mi mamá como mi referente en eso. Mi mamá es de esas personas que siempre está bien vestida, que los demás le destacan lo bien que se viste y cuando alguien necesita un consejo sobre moda o sobre qué ponerse, le consultan a ella. Es como un talento natural que tiene, sabe cómo combinar las prendas, sabe cómo usarlas, qué tipo de prenda les queda mejor a cada persona. Mis hermanas y yo, siendo adolescentes, le consultábamos a ella si estábamos bien y ella siempre nos dio su mejor consejo. La admiro muchísimo. Aproximadamente en 2012 o 2013, cuando fue el boom de vender ropa importada, ella lo hacía. Le fue súper bien. Después de un tiempito era imposible hacerlo, por la situación del país claramente, y se asoció con su hermana para crear una nueva marca. También les fue súper bien, alquilaron un showroom, lo tenían hermoso y vendían muchísimo. Ahí fue cuando yo, en mi segundo año de facultad, creé mi marca. No se crean que es Valenza, mi marca se llamaba DB Clothing. DB por mi apellido, de vivo, y en ese momento estaba como de moda agregarle el clothing a todo. Con mi mamá siempre quisimos tener una marca propia, pero en ese momento ni se nos pasaba por la cabeza hacer ropa, o sea, diseñarla y producirla. No había tanta información como ahora, o al menos yo ni me imaginaba que existía esa posibilidad. Como les conté, mi mamá y mi tía tenían un showroom, así que me agarré un perchero, Puse mi ropa, que obviamente le compraba a un mayorista, abrí mi Instagram y empecé a vender. Me encantaba, amaba ir al showroom, sacar las fotos, hacer el stock, la administración y tener mi propia plata. Hasta llegué a pensar en dejar la facultad y dedicarme a eso. Hoy lo pienso y me parece una locura, pero realmente me gustaba mucho. Al tiempito se me fue la emoción y volví a darle mi 100% a la facultad, con lo cual mi marca quedó en un segundo plano, quedó como en stand-by porque ya no compré más ropa para vender ni nada. Arranqué el tercer año de la facultad, empecé a buscar trabajo como contadora. Esta historia ya la conté en el episodio anterior, así que si no lo escucharon, vayan a escucharlo porque es como la introducción a lo que se viene ahora. En el 2019 estaba muy confundida con qué quería hacer con mi vida. Nada de lo que estaba haciendo me llenaba, así que en enero del 2020 decidí que quería tener una marca de ropa. Venía escuchando muchos vivos, muchos podcasts, muchos, no sé, videos de YouTube de personas que habían arrancado su marca y me inspiraban muchísimo. O sea, era de los videos que más me gustaba ver y al escucharlos me di cuenta que ni siquiera era necesario ser diseñadora de indumentaria para tener una marca de ropa, que era algo que pensaba mucho porque decía, ¿cómo voy a tener una marca de ropa sin ser diseñadora? Como que no tenía sentido, pero al escuchar a estos emprendedores que eran también contadores o habían estudiado administración, nada que ver, en algún punto me hicieron ver que yo podía hacerlo. Algo que había escuchado mucho era el problema de los talleres. Que era muy difícil encontrar talleres, que no cumplen, que te pueden entregar una producción toda mal hecha y como que vos no podés hacer nada. Y eso era algo que me asustaba un poco. Así que lo primero que hice fue buscar talleres. Ustedes se preguntarán cómo buscarlos. Literalmente puse taller de producto terminado en Google y en Instagram. Mandé mail a 2 talleres, les mandé foto de lo que quería hacer, les pedí que me coticen y me contestaron. Todo esto no es que me levanté un día y ya sabía que le tenía que mandar fotos a los talleres, que le tenía que pedir cotización, que me digan cuántas unidades eran de mínimo. Esto todo lo había aprendido en los vivos de estos emprendedores que yo miraba todos los días. Y de todas formas mandé el mail a ciegas porque si me contestaban algo que me servía, no sabía ni dónde comprar la tela y que las prendas que había mandado a cotizar tenían, por ejemplo, botones que tampoco sabía dónde comprar. Ok, me contestan en mail los 2 talleres, pero había uno que me interesaba más porque se veía como más profesional. Recuerdo que me habían pedido como 100 unidades mínimas y me parecía una locura. O sea, era imposible que yo pueda hacer 100 unidades de un mismo producto. A todo esto me mandé sola, sin contarle a nadie. Cuando vuelvo a mi casa, le cuento a mi mamá. Sinceramente no me acuerdo si fue antes o después del mail que le cuento a mi mamá, pero le digo que tenía esta idea de crear una marca de ropa. Mi mamá, como siempre, apoyándome en todo, me dice, obvio, hagámoslas juntas. Yo ya estaba súper emocionada, con muchas ganas de arrancar. ¿Y qué pasa? Pandemia. Cuarentena estricta. Como recordarán, los primeros meses de cuarentena no se podía hacer nada, así que el sueño quedó bajo tierra. Pero cada tanto volvía. Como les conté en el episodio anterior, yo estaba muy confundida en ese momento, pero había algo de lo que estaba segura y era que quería cambiar mi vida. O sea, me sentía muy estancada y no estaba haciendo nada que realmente me apasione. Cuando la cuarentena se empieza a flexibilizar un poco, yo salía mucho a caminar, escuchaba podcast y no sé por qué, pero en una de esas caminatas se me ocurrió volver a mandarle mail al taller que a mí me había gustado. Me acuerdo que en ese momento se decía que los talleres se habían flexibilizado en la cantidad mínima que te pedían para producir. Básicamente porque en la cuarentena estaba todo muy parado. Me contestaron súper rápido el mail y ahora no me pedían 100 unidades, me pedían, no sé, 60 creo. Tampoco tenía presupuesto para eso, pero era un avance. Llego a mi casa, le cuento a mi mamá y mi mamá me dice, listo, es el momento, démosle para adelante. No nos queríamos apurar, así que nos tomamos nuestro tiempo para elegir el nombre, para registrar el nombre y para decidir con qué prendas íbamos a arrancar. Me acuerdo que en un principio yo quería que la marca lleve el nombre de una mujer, pero a mi mamá eso no le gustaba. Así que para el nombre lo que hicimos fue decidir con qué letras nos gustaría que empiece el nombre. Me acuerdo que eran la C, la B corta, la B larga, la G. Bueno, y no me acuerdo cuál más, pero eran básicamente para que el logo quede bien. Con esas letras empezamos a buscar ciudades, nombres, todo con esa letra. Cuando llega la B corta, me acuerdo que yo estaba en mi cuarto y mi mamá estaba mirando la tele en el living. Y literal, las dos al mismo tiempo nos mandamos el nombre Valencia. Ese nombre nos encantó a las dos, así que al otro día me contacté con la abogada para que nos registre el nombre. Malas noticias, el nombre estaba registrado. No estaba registrado como indumentaria femenina, pero sí estaba registrado por un equipo de fútbol que era de España, y la chica nos dijo que lo mejor era elegir otro nombre o ponerle, por ejemplo, Valencia Indumentaria para que no suene igual. Nosotras no queríamos eso, queríamos que el nombre sea Valencia. Así que los siguientes días nos dedicamos a ver qué otro nombre podría ser. Empezamos a tirar como variantes de Valencia, empezamos a decir, no sé, Valence, Valente, pero como que no nos daba marca de ropa. Algo que hicimos mucho también es en Google Maps abrir tipo el mapita y buscar ciudades en Europa. Ahí es donde encontramos Valencia en Italia. Al principio, sinceramente, no nos gustaba mucho. A mí no me gustaba para nada la Z, por ejemplo. De hecho, casi lo habíamos descartado, pero no sé por qué yo empecé a escribirlo, lo ponía en las fichas técnicas y como que lo empezamos a decir mucho y nos terminó gustando. Me acuerdo que se lo mostramos a mis tías, lo empezamos a decir entre todos y al final registramos ese nombre. Me encanta el nombre de mi marca. Me parece un nombre súper lindo para, no sé, poner en estampas. Me gusta el logo. Me gusta que sea fácil de recordar, que sea fácil de decir. Y me encanta que sea una ciudad de Italia. Con todo el tema del registro del nombre solucionado, empezamos a buscar las telas. Porque el taller ya lo teníamos, habíamos decidido mandar hacer nuestras primeras prendas con ese taller, así que era hora de buscar las telas. Les soy sincera, las telas las compramos online. Me acuerdo de estar con mi mamá buscando qué tela iba para qué producto. Mi mamá tenía una idea porque mi abuela tuvo una mercería y también mi abuela siempre se dedicó a hacer ropa. De hecho, mi abuela me hizo mi vestido de 15. Por eso también de chiquitita yo hacía la ropa de mis Barbies, porque mi abuela me enseñaba. Me enseñó a coser a máquina, a tejer. Les juro, todo eso a mí me encantaba. Compramos la tela y mandamos a hacer las muestras. El taller que contactamos es un taller con el cual actualmente seguimos trabajando. Y les digo la verdad, es impecable. Todo lo que hacen, lo hacen perfecto. Ese taller que nos hizo nuestros blazers, nuestros sacos, realmente nos entrega productos de una calidad impresionante. No les puedo explicar la emoción que teníamos cuando nos entregaron las primeras muestras. Me acuerdo que habíamos mandado a hacer una babucha, un saco, dos camisas, un conjunto de un busito sin mangas con un shortcito y un buzo oversize. Aprobamos todas las muestras menos una camisa y mandamos a hacer la producción. Este taller era y es bastante lento, así que mientras mandamos a hacer las muestras y la producción, también mandamos a hacer la etiqueta, los talles, también los cartoncitos para ponerle a la ropa. Nosotras queríamos lanzar una marca como una marca de shopping. Me acuerdo que hasta mandamos a hacer las etiquetas de composición. Cuando arrancas una marca te das cuenta que no solo es la ropa, los avíos, la tela, los moldes, los talleres, los proveedores de todo lo que te imagines. Además, te tenés que ocupar de la página online, del stock, de la administración, de los impuestos, que bueno, todo eso lo llevo yo porque soy contadora, pero igual es un trabajazo. Todo lo que es la tienda online, me acuerdo que la armé yo mirando videos de YouTube y la producción de fotos para la tienda online. Y los videos de Instagram o las fotos de Instagram lo hice con mi hermana, pobrecita, la tuve un montón de tiempo, ella también tuvo que aparecer. Pero bueno, toda esa parte fue como muy a pulmón. Hoy en día hacemos producciones con modelos y no lo puedo creer. De hecho, siempre me dicen, ¿por qué no apareces en alguna foto? Les juro que quedé tan traumada de tener que hacer las fotos yo que no quiero hacerlo más. En ese momento yo creía que lo más difícil de tener una marca era mandar a hacer la ropa, el contacto con los talleres, los proveedores, los precios de las telas, no sé. Eso era lo que escuchaba todo el tiempo. Pero no es solo eso, después hay que salir a vender la ropa. ¿Y cómo iba a vender la ropa si nadie me conocía? Nadie me conocía a mí y nadie conocía a mi marca. Pero bueno, hasta acá por este episodio va a ser como la parte 1 de la historia de Valencia. En la parte 2 les voy a contar cómo hicimos para vender, cómo fueron las siguientes producciones de ropa, nuestra experiencia también trabajando con influencers, cómo nos fue al principio, cómo nos va ahora con eso, y también cómo afectaron mis redes sociales a la marca. Espero que les haya gustado este episodio y que se suscriban, que me dejen su comentario y que me cuenten qué les pareció. Si escucharon este episodio, les pido que me comenten en mi última foto el emoji de una florcita. Y si no tienen ese emoji, me comentan lo que quieran. Además, hoy viernes voy a sortear una tote de mi marca, así que no se lo pierdan porque es hermosa. Hasta yo me la quiero ganar. Si no conocen la marca, vayan a verla en Instagram, es @valenzabuenosaires. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima.